Arranca la mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada. Hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Ya pisamos la luna hace rato, descubrimos la tierra, volamos, inventamos camiones y trenes, conseguimos soltar los tratados, ya pusimos amor en las redes, desatamos altares de iglesia, construimos también edificios, promulgamos el voto, elegimos. Oh. Decidimos cambiar presidente, no peleamos con nuestros abuelos, fabricamos valijas con ruedas, degustamos sabores creados, protegimos ballenas, delfines, años antes también los matamos, defendimos el agua y la tierra que algún día también regalamos. Oh. Vomitamos con sangre pastillas, nos cortamos la cara, bloqueamos, aprendimos a querernos tanto que supimos revolucionarnos. Ahora todo parece obsoleto, construiremos un nuevo palacio, aprendimos a querernos tanto, aunque nadie nos lo haya enseñado. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 perdón. Nadie me lo enseñó.
Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días para todos y para todas que están del otro lado del dial. A pesar de que es la decimocuarta vez que llueve siendo lunes y nos estamos mojando por decimoquinta vez, porque nos mojamos un día más, no sé por qué, tengo el honor de presentar a mi izquierda a Mateo
Quiero
Monteiro.
volar.
¿Cómo andás, Mate?
¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Y acá, un poco mojado, es verdad. Pero bueno, ya es costumbre. Ya es una linda costumbre que se instaló que los lunes llueve.
Una sana costumbre, la verdad que yo de sana no tiene mucho. Ya está entrando el periodo de los resfríos, de la
Sí,
tos. Yo fui
es
ayer, fui al
verdad.
teatro y había mucha tos de cambio de estación, ¿eh?
Mirá,
Se
yo fui al
nota,
teatro
se
también.
nota.
Es que vivimos un fin de semana en donde, bueno, se vivió mucho la memoria, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo fui al teatro a ver una obra que trata también un poco de
¿Y
eso.
qué fuiste? ¿Al Solís fuiste?
No, 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 no fui al Solís, no conseguí entrada. Fui
Bien.
a una obra que se llama Miseria del Pueblo Oriental, Miseria y Terror del
Opa.
Pueblo Oriental. Está en el Teatro del Tinglado,
Mirá.
sábados y domingos. Allí participa Zuka, que
Ah,
vino
Zuka.
varias veces a hablar aquí en la mecha, en tema del teatro independiente.
Suba.
Sí, y nada, una obra larga, dura 2 horas. Pero bueno, es un poco un raconto histórico desde el 60 hasta la década del 80, con una música en vivo, muchos actores en escena, la verdad, un muy buen espectáculo.
Qué bueno, la verdad que
Sí.
sí, estaba lindo para. Te tiene que gustar mucho el teatro. Ayer de noche, el domingo,
Sí,
estaba
7:30
letal,
igual,
¿eh?
lindo
Letal.
horario.
Sí, yo creo que es el mejor horario.
Sí.
Ya me estoy poniendo más cascarrabias, más de lo habitual. Y cuesta el otro día levantarse también, imagínate si fuera más
Sí.
tarde. Un domingo con ese clima. No, yo fui al Teatro Solís, estuvo el estreno de Autopsia sobre lo
Bien,
impune.
yo voy a ir en mayo.
Que. Tiene su sentido porque fue también el día, en la jornada de ayer, el aniversario del asesinato de las muchachas de Abril allá en la calle de Mariano Soler. Un acto siempre multitudinario, concurrido y que dista sobre un episodio trágico y escabroso. Yo me cuesta y ponérmelo en mi cabeza que eso puede ser posible. Y estas cuestiones de estos. Ayer se lo pude transmitir a Karina Tassino, que está trabajando. Que es tan necesario y tan importante, más allá de la calidad artística que fue asombrosa, poner en valor y tratar de significarlo en la cabeza de los más jóvenes y las más jóvenes, porque no, uno no puede entender como un ensañamiento feroz de esa
Sí,
manera.
es difícil incorporar esa cuestión, más para los que vivimos en un tiempo no tan lejano, pero sí lejano en el tiempo y somos fruto de otras generaciones, ¿no? Por eso es muy importante este tipo de cuestiones, abordar la memoria a través de la cultura, ya sea el teatro, la música, de los actos homenajes, como también, bueno, fue el sábado a los 8 mártires de la 20, donde estuvo Mochi, por eso creo que arrancamos con ella, con él en realidad. Y bueno, en realidad eso, hay que trabajar todos los días, es una cuestión del gota a gota para que no se pierda la memoria, no se difumine,
Sí, el 17 de abril fue también el aniversario de 52 aniversario de la masacre de la 20, y el sábado, como todos los sábados, decía, hizo el acto
sí.
de la 20, y que también, para los que somos de sangre caliente, y por un momento no movía la fibra más íntima,
Sí.
nos agarra en un momento bastante complicado, también nos estamos bastante cansados, con mucho mucho trajín arriba, y estas palabras, yo lo escuchaba un poco a Óscar Andrade, que el programa
Sí.
anterior cerró con él, cómo hizo, no me meto tanto en el discurso más coyuntural, sino cómo hizo el repaso del relato histórico, cómo fue sucediendo también, y fue escalofriante
Sí.
y también repleto de compañerismo, y sobre lo cómo no dejaron solo a Mendiola, y la camaradería que tuvo y la convicción, y de no dejar nunca solo a un compañero y a una compañera.
Sí, que es algo que hoy por hoy, por también lo que decía en el discurso, es como lo que nos están ganando, ¿no? El hecho de pensar solo en uno, de no pensar en los otros, el individualismo sobre el colectivo, es al parecer la batalla que se está dando y que muchas veces nos dan señales de que estamos perdiendo a veces. Entonces, estos actos, estos recuerdos, estas canciones, estas obras, pinturas, libros, etcétera, todo lo que se pueda elaborar, es una manera como de dar esa batalla,
Sí,
¿no? Un
sí.
fin de semana repleto de actividades.
Las emociones a flor de piel.
Sí, tal cual.
Pero a veces se está mal entendido. Se da como. A veces no repasar la historia se lo pone como en duda. Yo creo que es necesario y no es una cuestión de disfrute, pero uno la pasa bien con los compañeros, con las compañeras, tratando estos temas, informándose. Viendo también cualidades artísticas, viendo cómo las personalidades de la cultura toman partido, se
También.
posicionan. Yo creo que fue un fin de semana lleno de emociones y sumamente necesario. Que por eso el acto de la 20, año a año, es multitudinario y es un
Sí.
año icónico, ¿no?
Sí.
Para pares y también para ajenos.
También. Bueno, también rodeado de muchos compañeros y compañeras del Frente Amplio, que en un año electoral es muy importante, que bueno, que estaban todos los sectores representados, acompañando. Y bueno, también en el acto de
Las
la
muchachas
muchacha
de
de
abril.
Abril, a ese no tuve la oportunidad de ir, pero sí vi imágenes que también, que es importante, ¿no? Porque son personalidades que en un futuro pueden tener la responsabilidad de ser gobernante de este país, que estén presentes como en esos actos. Bueno, nada, habla un poco también de que hay un camino por construir, ¿no?
Si habrá un camino a construir, que hay un montón de impunidad por delante
Sí,
que
también.
hace inaccesible ese camino por construir.
Sí,
Así
pero
que.
bueno, es una señal al menos.
Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, después de estas emociones, pues, hablando en este tono, esta noche, y además, bueno, todo el trajín, vamos a salir de estos espasmos un poco porque Ya
Sí, sí,
estoy
sí,
medio
sí.
vulnerable, entonces.
No, no, que fue un fin de semana cargadito, sí, tal cual, tal cual. Estoy igual, estoy igual.
Después, no, otro momento emotivo, ya que estamos.
Sí.
Capaz que te puedo comentar algunas cuestiones intrapersonales
Sí.
también. Que me movieron el piso. No, mentira. No,
La victoria de Boquita.
no, no, lo de la entrega de las firmas en el acto de la 20, para nosotros, al menos nosotros dos, que estamos acá llevando a este programa, que hemos militado para que se dé el plebiscito, para que se acceda, para que se llegue a las firmas, ver el monto que se consiguió en esa jornada es interesantísimo y además es una gesta histórica, ¿no? Me pareció asombroso, me nubiló por momentos y también me tocó un poco la fibra íntima porque me vi reflejado a mí el sudor, las lágrimas, el cansancio. Y
Sí.
cuando a veces tenés ganas de tirar un poco la toalla y te agarran cuestiones intrapersonales
Sí.
también, y momentos de la vida donde decís, bueno, estoy hasta acá, ves a los compañeros y a las compañeras que están dejándolo todo, que tienen los talones lisos
Sí.
de tanto caminar, los nudillos rotos de tanto golpear puertas, te dan ganas y te contagia, ¿no?
Sí, tal cual. Fue muy emocionante también recibir la noticia rodeado de compañeros y compañeras que están. Todas las semanas, todos los fines de semana, en esa tarea tan imprescindible, ¿no? Para este momento actual. Y bueno, realmente fue muy movilizante y bueno, las ganas de también de esta semana redoblar también los
Sí,
esfuerzos
claro.
y la gana de que llegue ese sábado, ¿no? Yo
Porque no
creo que,
estamos cansados
¿no?
también.
Pero por el festejo, ¿no?
Ah,
Que
vos
es
te
un
querés
festejo.
meter la chupe.
Sí, bueno, también. Pero que es un festejo de un, digamos, de un partido de ida, ¿no? Que era el partido de vuelta. Que bueno, que ahí también. O sea, hay que
Bueno,
descansar unas semanas, una semana y, o un fin de semana, y al otro ya hay que estar de vuelta en la pelea. Pero está bueno festejar. Está
lo
bueno
único.
darse el momento también para celebrar, o si no.
Es necesario, el momento de confraternidad siempre es necesario, y sobre todo después de un esfuerzo prácticamente inhumano.
Sí.
Pero lo que digo yo es, lo aplico para muchas cuestiones de mi vida, que es primero la primera en casa, como en el
Sí,
turco,
claro.
primera en casa, acá lo que hiciste, bueno, lo que se está tratando de hacer al menos es ganar la primera mano.
Sí.
Después, para la segunda hay que jugarla.
Sí, hay
Y
que
se va a
jugarlo.
jugar.
Se va a jugar.
Pero está.
Entramos en
Además pasaron
buenas.
cosas, ¿eh?
Hay muchas historias. Estaría bueno después ir recopilando historias de juntadas de firma. Porque pasaron. Hay varias historias. Siempre,
Anecdotario.
algún compañero siempre tiene alguna historia distinta que contar. Y bueno, nada, es
Yo
parte.
tengo una para contar. ¿Querés que la cuente al aire
Sí.
ahora o
Te iba a
querés
hacer una
espacio?
pregunta, en realidad te iba a decir que cuál fue de todas las jornadas la que más te llevas, así que decís, pa, este día.
Uah, la verdad que hay jornadas que sí fueron más productivas en términos de número, pero yo capaz que me puedo quedar con una en particular porque también fue la que más un poco me conmovió. Y fue la que hicimos en el barrio Peñarol, si no me equivoco, que había un complejo de viviendas de BPS y que tuvimos el grado de acceder por la voluntad de algunas vecinas. Y nos quedábamos ahí, entrábamos a la casa, nos sentábamos, conversábamos. Y un poco
Bien.
también me conmovió por la sinceridad de las personas, que son personas muy mayores,
Sí.
algunas personas de ellas abandonadas ahí. Y me conmovió por ese lado, ¿no? De la soledad que pueden tener algunas personas que han perdido a sus familiares, que están distanciados de sus familiares también, pero ese compromiso con la causa justa que son innegables y que lo llevan hasta el último día de su vida. Capaz que no es una anécdota que era muy graciosa, pero es
No,
una
no, claro.
jornada que me
Que te la
conmovió
llevas, claro.
particularmente.
Claro.
Y que en términos de número, capaz que no fue la jornada más acaudalosa.
Claro. Yo me quedo con la recolección de firmas que se hizo en Punta del Diablo. Con un nivel de alegría. Claro, 5 de la tarde, ¿no? Imagínate. Todos bajando a la playa, gozo,
Achicharrada.
parlantes. Y nada, no sé, tuvimos 2 horas y las 2 horas no paramos de. No nos dio tiempo ni de entregar un volante. Porque la gente venía a firmar. Claro, bajaba a la
Claro.
playa, se enteraba ahí, o gente que ya estaba como informada del tema. Y algo que pensé que iba a ser rozando. Nada de fracaso, ¿no? Nada de fracaso. Pero sí, dije, pa, no sé si vamos a conseguir. Viste que la gente está en una, capaz que no nos da mucha bola. Iba con expectativas como bajas. Y bueno, me llevé una grata sorpresa. Esa fue como la más que no fui esperando nada y la verdad, nada. Muy.
Sí, porque viene a través de un trabajo inesperado.
Sí.
Uno trabaja todo el año para capaz que irse unos días al interior o a algún lugar a vacacionar y elige en ese momento seguir redoblando la apuesta y militar por una
Sí.
causa que se entiende como justa y necesaria en este caso. Y acá yo le voy a presentar a Carlos, me tomo el atrevimiento de incluirlo en este
Sí,
segmento.
obvio.
Porque estamos hablando un poco del métier que después de la pausa vamos a hacer, que Carlos Clavijo, que es un amigo de la casa, y hablando de anécdotas, yo quiero contar una anécdota, que lo tuvimos presente el lunes pasado,
Sí.
y hubo ahí una confusión en el día, y tuvo que escuchar el bloque de pavaditas que hacemos habitualmente, y fue muy cómico, fue muy cómico. Pero entiendo, Carlos no se debe haber reído, yo por lo menos lo vimos así. ¿Cómo andás, Carlos?
¿Cómo andan? Un gusto y realmente, la verdad, me divertí pila el lunes pasado escuchándolos y escuchándolas. Realmente me encantó porque estuvimos una hora acá y fue ameno toda la hora porque en definitiva las cosas que decían, lo que consideraba cada uno de la vida, le salía de adentro y esa realidad que mostraron en ese momento, esa autenticidad de las personas que están atrás del micrófono y no tratando de hacer algo que en realidad no lo son, como lo hacen en otros espacios, realmente me llamó la atención y la verdad que me alegra porque es parte del periodismo que hay que hacer, es sincero con lo que uno piensa, diciendo la realidad y no decir una cosa acá y salir a decir otra. Ahora los estaba escuchando y la verdad que me emociona que la juventud esté apuntando hacia ese lado, diciendo la realidad de su vida, dónde están, lo que hacen. Realmente demostrar que no solo con palabras se milita, sino con hechos también se milita. Hablaban de la cultura, hablaban de cambiar ese cambio cultural que realmente nosotros que creemos también igual que muchos lo pueden pensar, que no hemos ganado, es más, venimos retrocediendo en esa batalla cultural de que lo colectivo es mucho más importante que lo individual no te lleva a nada, y bueno, es parte de la pelea que estamos dando en seguridad social, así que para mí es un gusto estar con ustedes y una alegría haber podido participar, aunque haya sido sin querer, el lunes pasado.
No, fue un gusto siempre. Es un gusto tenerte siempre con nosotros y nosotras, Carlos. Y sí, el individualismo. Pues yo voy a hacer un paralelismo con el fútbol, pues, ¿sí, no? Cuando uno hace una jugada individual, se aísla. Se va aislando, queda solo y la termina la perdiendo. Acá sucede lo mismo cuando se apuesta al individualismo. Terminás aislado y terminás abstraído de lo que es la realidad, a fin de cuentas. En esto que veníamos hablando, no sé si tenés alguna anécdota antes de que después pasemos al bloque central
Bueno,
de junta de firma, porque imagino que tenés más
alguna anécdota
por el
tenemos, sí,
interior.
pero justamente nos tocó Barrio Norte en Paysandú. Juntando firmas, fuimos allá, hicimos la recorrida, Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó. En Barrio Norte empezamos a recolectar firmas. Y viene un muchacho joven, que no estaba en buenas condiciones porque algo se había tomado. Y viene y nos dice, yo quiero firmar, no sé lo que cabe que firmar, pero yo soy el corto del Barrio Norte, que no me como una, ando a los tiros, vendo merca, vendo droga, pero quiero firmar esto. Y le
Claro,
digo, le tuvimos que hacer un papel expreso para él, para que lo
claro.
firmara, porque aparte nos dijo claramente, y esto es una anécdota, y nos matábamos de la risa con los compañeros del Zunca, en este caso allá en Paysandú, yo quiero que pongan ahí que vendo merca, no me como una y ando a los tiros. Y le tuvimos que poner eso para que lo firmara. Por supuesto que esa papeleta no va a la corte electoral,
Claro.
pero es una anécdota linda de lo que nos sucede en los barrios. Cuando vas a los barrios te encontrás una realidad diferente
Claro.
a la que muchos, desde su oficina, desde su lugar de trabajo, en la comodidad, no lo ven. Y eso también está bueno. Esto es lo que ha dejado mucho las barriadas, mucho el recorrer el territorio, encontrarnos con la realidad real. No con la supuesta realidad que después generamos políticas desde los escritorios, diciendo, ah, es mejor hacer así, es mejor hacer asá, sin ver la realidad y estar en contacto con la gente. Por lo tanto, una experiencia tremenda, igual que la experiencia de la LUC, toda esa experiencia que bajás al territorio, la verdad, no solo te trae anécdota, sino te abre muchísimo la cabeza para pensar en el futuro para los uruguayos y uruguayas, porque muchas veces eso no lo tenemos en cuenta y la verdad que fue tremenda tarea titánica por parte de los compañeros y compañeras y nos está dejando una enseñanza muy importante para el futuro del Uruguay y para las propuestas que hagamos.
Y también esto deja mucha enseñanza, esto de estar, cuando la persona le vas a pedir la firma y te invita como a debatir, a intercambiar ideas, ¿no? Que esas ocasiones en realidad, lamentablemente, cada vez estamos perdiendo más esa costumbre de hablar como de política abiertamente, nada, y expresar nuestras ideas y capaz que terminás como convenciendo y dices, bueno, firmo, capaz que te dice que no, porque tiene sus argumentos, y bueno, y termina ahí, y el vamos arriba, el bueno, suerte con eso, eso también, ¿no? Que uno a veces está como, se piensa que han instalado esto de que hablar de política está mal, ¿no? No se habla de política, no hay que dar opiniones muy, pero bueno, eso todavía queda, ¿no? Y cuando se dan estos intercambios, me parece que es lo más rico también de esta campaña, ¿no? El intercambio, el mano a mano con aquellos que quizás tienen elaborado algún argumento para no firmar. Eso es lo que más rescato. Que después, en la práctica, son muy pocos los que no te firman. Mucha gente termina firmando, por más que hay algo que no le convence, termina firmando para habilitar el debate, ¿no? Y
Exactamente,
marcar un
habilitar el
poco también.
debate, que eso es muy necesario. Y otra cosa es que deja mucho en evidencia, tanto lo que fue la experiencia con la LUC, y al menos esta del plebiscito, sobre lo que yo puedo hablar, es que las personas intolerables, intolerantes, perdón, son menos de lo que te quieren hacer creer.
Sí, obvio.
Son muchísimo menos
Mucho
las
menos.
personas que lo que te quieren hacer creer. Y lo otro, ¿no? Esto es necesario. El contacto y el diálogo con los vecinos y las vecinas es lo más necesario y lo que, según uno puede resumir, más allá de que después sea una victoria política o una derrota política, pero el contacto y el intercambio con los vecinos y las vecinas es lo que uno se queda a lo largo y ancho de todo el territorio. Pero bueno, no queremos spoilear la nota porque hemos ahondado y hemos sido un poco más extensivo, pero estamos con la emoción a flor de piel, como hablamos anteriormente, y son tiempos donde se van acercando, el sábado se entregan las firmas, está todo muy fresco. Pero bueno, pasaron otras cosas, pasaron las obras de teatro, los actos conmemorativos.
Ganó Boquita, o sea, hablando de pueblo y mayorías populares,
Ha ganado el
ganó
Club
el
Atlético.
cuadro más
Sí, no.
popular del mundo.
Bueno, ayer ganó el cuadro más grande del Uruguay también, el sábado ganó Nacional y también hay que decirlo, ganó Peñarol. Y
También.
por lo pronto ayer jugó Peñarol, perdón, River Boca y ganó Boca 3 a 2.
Sí.
Además jugó Real Madrid Barcelona, creo. No,
También.
no veo casi fútbol
Y
uruguayo, pero
ganó Real Madrid.
3 a 2.
Creo que sí, la verdad no lo. A Real Madrid me gusta mirarlo en Champions nomás. Ya los campeonatos internos no los miro.
Yo
Miro Champions.
estoy un poco latinoamericanista, estoy
Sí.
mirando un poco fútbol europeo, miro Libertadores, porque además es el horario amigable, porque uno es donde puede encontrarse más en la casa.
Yo.
Ya la hora está trabajando, la hora de Champions,
Sí.
generalmente.
Yo miro al Darwin. Darwin Núñez miro. No miro al Liverpool. Miro al Darwin. Cuando sale, cambio. No me interesa.
Cambia
Sí,
de
sí.
partido.
Sí, me voy. Oh, y bueno, trato de seguir a Valverde.
Bien.
Pero el Darwin me está generando eso que en su momento. No estoy comparando jugadores, sino estoy comparando sensaciones que me genera lo mismo que Suárez, ¿viste? Siento que le
Pasa.
están pegando, le pegan al pedo y el tipo responde. Entonces cuando está ahí, y aparte de Artiga, ¿viste? Entonces
Ah,
hay algo
bueno,
ahí.
venía por ahí,
Hay
bueno.
algo como sentimental.
¿Cómo no lo leí que venía por
Sí.
ahí? No, no,
Tierra de
para
campeones.
mí Darwin es un jugadorazo, pero lo que me generó Luis Suárez no creo que me lo generé ningún
No,
otro
no.
futbolista a lo largo de la historia, porque debe ser de las únicas personas que me retrotraen a ser un niño, ¿no? A comportarme como un niño y crecí con él, con todo tu desarrollo futbolístico. Y yo siempre tuve un amor por él desde que estaba en el Ajax. Y después pasó al Liverpool mucho más. Y además por haber salido de Nacional, ¿no?
Sí. Pero bueno, nada, estoy muy darwinista. Me estoy bancando
De la
mucho a
teoría.
Darwin. Sí.
De la teoría y el jugador.
Ganó Boca con 3 goles uruguayos.
Sí, es verdad. 2 de Merentiel, que besó el escudo, todo el pack.
Pantomima.
Pack completo Boca. De Boca.
Boca, Boca, Boca.
Faltó que le pegara a uno, digo, sí, para claro. Hacer el combo completo. Capaz que el partido que viene va a la 12.
Ahí
¿viste
va.
Que esas
se
cosas?
Fumaba,
sí,
fumaba.
Sí, sí, claro.
Caso que le dicen el cigarro argentino.
Sí. Y bueno, otro Edinson Cavani, que lo descansaban antes del partido y fue y pim, hizo un gol.
Ya lo perdoné, dale.
No aprenden mal los argentinos. Antes de los partidos no le puede decir nada al uruguayo. Ya está. No aprenden más. Mirá que vienen sufriendo aparte. Nada, lo dejamos fuera de la Copa América, les ganamos las Copa América
en
su casa.
Tan dulce. Está bien, viene a ser campeón del mundo, para no estar dulce, ¿no? Pero pasaron otras cosas, además de lo que es el fútbol, para no dejar a la gente afuera. Ahora voy a meter
sí.
A los que habían cambiado de radio, vuelvan para acá que vamos a hablar un poco de música, que además está Mochi en lo que fue el acto de la 20, sí. Estuvo el Cosquín Rock.
Cosquín Rock, es verdad.
¿Opiniones del Cosquín Rock, que a veces se puede catalogar como que no es tan rock, por otras bandas?
No, está de más, todo está de más. Fíjate que por 2 días tenés, no sé cuántas bandas son, pero es un disparate de banda. Para todos los gustos, la gente se encuentra a disfrutar de lo que le gusta y siempre son estos festivales tan buenos porque podés escuchar otras bandas que quizás no escuchaste y estás ahí esperando y te puede copar.
Bien.
Yo, o sea, no fui por una cuestión de que cuando me di cuenta que capaz que estaba bueno ir ya en lo económico se complicaba, pero bueno, nada, me parece un festival hermoso. Tendría que haber 2 de estos al año.
Yo fui al sábado, y el sábado, sí. Yo no soy una persona de ese estilo de festivales realmente. No voy a toques y ese estilo sí. De cosas porque me gusta más escucharlo más
una banda.
Solos.
Solos. Sí.
Amigos, y que pasen cosas, no me genera sí. Tanto estímulo ver la banda en directo, sino que
sí. Esté
como una cuestión de ambiente. O si no, escucharla para mí y hacer una introspección y ver a dónde va mi estado sí. De ánimo. Pero estuvo bueno. Yo tengo una teoría que confirmé entre las personas que pude hablarla. Es que nadie, más allá de su carácter popular y que todo el mundo sabe quién es, nadie conoce 5 canciones de La Mona Jiménez naciendo en Uruguay.
No, no, imposible. Imposible.
Nómbrame.
No, no, la del vino.
La del vino.
La del vino y
beso
ya
está.
A beso, sí. Y bueno, beso a beso, sí. Y hay capaz otra, que alguna más otra. Que si empieza a sonar, uno, pero...
El operador tiene alguna, a ver si se anima a decirla ahí al micro, no anda. Bien. Carlos, ¿vos te conoces alguna otra?
No, las dos más conocidas las nombraron ustedes, que se
tomó
hasta vivir.
¿No es? Esa.
Bum, bum. Ah, también, pero es menos conocida. La más conocida es quien se ha tomado todo el vino, esa
sí.
Es la más conocida de...
Perfectamente parecido a Mateo, pero...
Sí. No sé si será por el vino o por qué será, pero...
Por el baile, por el baile. Qué tipazo la Mona, ¿no?
Beso a beso, yo creo que es la canción hit.
Sí. La plata que habrán levantado también con eso en los 90.
Córdoba, Dios.
Sí.
Dios. Y también hay teoría, que esa no la pude confirmar, pero como está involucrado
la mierda.
El deceso de Rodrigo. Son teorías, son cosas que dicen por ahí, que están en el mundo,
tremendo.
En el micromundo. No me las quiero adjudicar a mí.
Tremendo. Los cordobeses que he conocido quieren muchísimo más a la Mona Jiménez que a Rodrigo.
Bueno, pero ¿cuántas canciones conoces de Rodrigo? Un montón.
Ah, sí, nosotros sí. Como que Rodrigo fue más para el mundo, digamos, y la Mona es un producto que, bueno, toca, sigue yendo a las bailantas de Córdoba, el
claro.
Tipo a tocar, ¿entendés? Pudiendo llenar estadio, ponele, sigue tocando en las bailantas, entonces eso
pero
la
no
gente
sabes cómo quedar,
lo
si
ama.
Rodrigo se hubiera sido en vida, ¿no?
Sí, también, vida. También.
En el momento
sí,
que él fallece... Venía de meter 5 o 6 Luna Park llenos seguidos.
Sí.
Disparate.
Sí.
Y además tenía carisma importante también.
También.
Era
también.
Más maradoniano.
Y era, claro, era muy representativo de esa Argentina de ese momento.
¿De la Argentina de Carlos Saúl?
Sí. Era producto de eso. Y eso, muy maradoniano.
Ese momento.
Muy frenético.
Era ser argentino, ¿no?
Va.
Gilda también en esa época. El postmortem de Rodrigo y Gilda fue...
Muy parecido.
Muy parecido. Muy parecido con muchas canciones que pasaron al éxito después de la muerte
¿sí?
de los dos. De hecho, hay una canción de Gilda que nunca creo que la llegó a lanzar y que la tenía como grabada y que después se vuelve hit después de la muerte, que es Mi Despedida.
Mira,
¿Tienes
tiene sentido.
alguna cuestión ahí
Es media santa,
espiritual?
Gilda.
Sí, es una santa en Argentina.
Es una santa.
Le van a orar, ahí tiene
Sí,
como...
en la ruta, ¿no? Creo.
Donde tuvo el accidente.
Donde tuvo el accidente.
Dice una capillita.
Sí, eso lo vi en un
Eso lo tiene
documental.
mucho el argentino con muchísimas cosas, ¿no? La
Sí,
iglesia para la mañana y
sí.
tiene cuestiones de decirlo de cosas.
Bueno, también es esa construcción de los santos como populares también, lo tienen muy
El
arraigado.
Gauchito Gil.
El Gauchito Gil es un clarísimo ejemplo, ¿no? Que entras a los barrios más populares, y siempre hay como un altar, digamos, al
Sí, claro, que
Gauchito.
debe haber sido parte de una construcción histórico-social.
Sí, debe haber venido por ahí. Yo la verdad los orígenes no lo sé, pero debe tener algo de eso también.
Está muy bueno. La cultura argentina tiene, nos da de comer siempre,
Sí.
siempre. Y bueno, no es el caso. Pero también se pudo ver a artistas locales.
Sí.
Y, por ejemplo, el sábado terminó de tocar La Mona Jiménez y la última canción invitó a cantar a Rubén Rada.
Sí. Buen
Hizo subir
crossover.
al Lobo Núñez a tocar el tambor también.
Mira.
Y estaba Juanse. A mí Juanse me cae pésimo.
El de los ratones.
Sí.
Sí. Es un personaje de persona. Es como
Entró
tipo.
en la espiritualidad de una persona que la droga lo llevó a eso.
Sí.
Y ahora está en el mundo eclesiástico y medio fachola también.
Sí. Es lo que se conoce como el popular limado. Está limado, Juanse. Está un poco limado.
Sí, lo pasaron de rosca.
Sí.
Bueno, y estuvo muy bueno Ciro.
Mirá, bien.
Que yo no soy gran fan. Y bueno, los
Divino.
Piojos hicieron su mella en su momento, ¿no?
Sí, claro. Yo lo tengo tatuado. Es un
Ah, mirá, es
tatuaje que no
verdad.
se ve mucho, pero lo tengo tatuado.
Es un buen logo que tienen los Piojos.
Sí. O sea, lo tengo por la banda, ¿no?
¿Vos
Escuchaba mucho.
tenías que Ciro es hincha de Cerrito?
No, no lo tenía eso.
Es socio
Sé
Cerrito.
que. No sé por qué, si es algo que lo dijo el artista en su momento o la gente. Como que siempre en los toques de Ciro, siempre hay mucha bandera nacional.
Siempre.
Y él tiene un par de fotos con bandera nacional. Pero no sé si es él que lo dijo en
Alimentando
algún momento.
el mito de que gente
Sí.
de Cerrito es hincha nacional también.
O si es algo que la gente empezó a llevar y ya fue. Porque está
Y es
en
como la vela
buitres,
con
en.
Peñarol, qué sé yo,
Sí.
Trópico Nacional también.
Sí.
Y ahí
Bueno, buitres también.
encontrás punto de contacto, ¿no?
Sí. Pero la de Ciro, la verdad, me llama la atención porque nunca lo escuché a él decir nada
¿Y lo dijo él?
No, no.
Ah.
Decir que era hincha de nada.
No,
No,
pero dijo Ciro que siempre ve banderas de Nacional.
no, no, yo lo digo
Ah,
porque
no,
siempre lo voy a ver,
el otro
siempre que
día
venga.
había un
Sí.
montón, incluso con el logo. Pero bueno, vamos a ir a la pausa comercial después de este bloque. Una montaña rusa de emociones.
Sí.
Hemos reído, hemos estado al borde de poner los pelos de erizarnos,
Sí,
¿no?
sí, sí,
Y
sí,
bueno, eso es parte de un poco de la vida.
sí.
Se ponía
Seguía, seguía.
introspectivo.
No terminaba más.
No, seguía haciendo
Claro,
una
claro.
catarsis ahí. Pero bueno, después de la pausa comercial vamos a tener a Carlos Clavijo, ya nos pudo un poco elucubrar, comentarnos un poco de cómo había sido ese recorrido, esa experiencia a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, es integrante de la comisión Afirma Tus Derechos y vamos a hablar un poco de cómo se encuentra el camino hacia el plebiscito,
Sí.
de cómo ha sido el recorrido y qué es lo que falta y cómo va a seguir. Así que pausa comercial y
Exacto.
volvemos con más de la mecha.
Volar al sol, quiero pedir perdón, 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 perdón. Una lenteja para vernos cuando brote, a ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote, a llorar entre los vientos que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida. Yo pondré las melodías en la calle porque puedo regalarle un canto al cielo cuando no quede salida. Thank you.
entender esa promesa, a buscarte entre los brotes. La ilusión nunca es maleza. Hay quien teme a las ideas, al abrazo y al encuentro. Mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo, esperando a ser nombradas. Yo pondré las melodías en la tierra porque puedo regalarle un canto al pueblo. Hoy mi corazón respira. Jugar en la vereda con los campeones de arco, a pedir plata pa'l Judas para comprar caramelos, a traer del bar al viejo que tenemos como abuelo, presentir que algo anda raro, desalojos y mudanzas. Voy a recordar andanzas, mil
Volvemos escuchando más de Mochi, gran artista, y
gran
temazo,
tema, gran
temazo
tema.
1990, que es un disco del 2022, y que bueno, un poco nos pone en ambiente sobre lo que vamos a hablar ahora, que en un momento dice Recordando a la Derecha. Si recordamos a la derecha en los 90, fue quien nos instaló, las AFAP, que en el día de hoy siguen estando acá y sacándole la plata a los trabajadores y a las trabajadoras. Después de esta bajada de línea un poco berreta, le doy paso a quien, la persona que sabe sobre este tema. Así que, Carlos, ya para consultarte, todavía no terminó. ¿Se pueden seguir juntando firmas? ¿Hasta cuándo es el plazo?
Bueno, vamos a seguir juntando firmas hasta el día 27. El sábado 27, enseguida del mediodía, vamos a entregar las firmas en el Parlamento. Ya convocamos a todas y todas esos militantes que estuvieron por todo el país recogiendo firmas, todos aquellos que quieran hacer, unirse a esa caravana que vamos a tener ese sábado para entregar la firma, y va a salir desde aquí, cerquita, desde el PICNT, a las 12 horas. Vamos a ir al Parlamento. Tiene que ser una jornada de alegría. De alegría porque logramos una hazaña. Ya logramos la hazaña. ¿Por qué logramos la hazaña? Porque las firmas ya están. Lo que hay que generar es el colchón ese para que realmente, cuando haya un descarte por la parte de la Corte Electoral, logremos el plebiscito igual. Y que no nos vaya a suceder igual que en la década de los 90, cuando se votó la ley 1673, la que comentaba Rodrigo recién, que nos instaló la SAFAP en el Uruguay, el ahorro privado en el Uruguay. El movimiento sindical salió, juntó firmas, no pasó por mucho la cantidad de firmas, y la Corte Electoral justamente eliminó un montón de firmas que ellos veían que no eran correctas, y no logramos llegar a ese plebiscito que era tan ansiado. Esta vez va a ser lo contrario. Vamos a lograr ese plebiscito. Ya tenemos unas cuantas firmas, ya pasamos más de las 300.000 firmas. Tenemos que seguir logrando ese colchón. Tenemos que llegar a 350, 380.000 firmas, que creo que lo vamos a llegar, y más en esta semana que está toda la militancia a full, cansada, como decían ustedes, pero a full, para lograr más firmas. Y bueno, tanto firmar en los puestos fijos que va a haber a lo largo y ancho del país, como venir al PICNT o a las organizaciones sociales que están apoyando esto, fundamentalmente FUBAM y FEU, y a las organizaciones políticas que también están atrás de esta campaña. Así que tu firma vale, una firma más vale, y por lo tanto estamos esperando esas firmas que lleguen para poder lograr ese plebiscito tan ansiado, esa hazaña tan ansiada. Y esa campaña que nosotros la tildamos como solidaria, justa y humana, que logremos el objetivo firmado de llegar al plebiscito y luego en las elecciones de octubre votar y lograr poner estos tres puntos en la Constitución de la República.
Bien, ahí que nos comentaste un poco cómo está el panorama a día de hoy, que todavía pueden seguir votando. Y ahora la pregunta, pues yo ya estoy convencido, ya firmé hace mucho tiempo, pero para la persona que está en duda, ¿por qué tiene que firmar? ¿Por qué tiene el plazo hasta el viernes, hasta el sábado tempranito, que tiene para meditarlo? ¿Por qué tiene que firmar?
Bueno, yo te decía que era una campaña solidaria, justa y humana. Y te voy a explicar el por qué planteamos que es solidaria. Solidaria porque lo primero que hacemos desde el movimiento sindical y las organizaciones sociales, defender el sistema solidario, la solidaridad y no el individualismo, que lo hablábamos recién. El individualismo no te lleva a nada porque termina dependiendo de vos mismo. El individualismo te termina dependiendo de que vos tengas peores jubilaciones, es decir, peor futuro para los jóvenes y las jóvenes. Sin embargo, el sistema solidario es lo más importante. El sistema solidario es el mismo que estamos hablando que hay que defender, porque en plena pandemia, en 2020, hoy capaz que muchos compañeros y compañeras no se acuerdan, pero fue el principal amortiguador de esa pandemia, donde el sistema solidario de seguridad social brindó un montón de seguro paro, subsidio por enfermedad, prestaciones económicas para que la gente que iba quedando por el camino, tanto por la enfermedad o tanto porque se iba quedando sin empleo, estuviera protegido por ese paraguas, ese poncho que es la seguridad social. Y bueno, por eso defendemos el sistema solidario, porque en ese momento las AFAP no aparecieron, en el peor momento del Uruguay y del mundo, no aparecieron las AFAP. Apareció solamente el sistema solidario. Por eso defender la solidaridad y por lo tanto nosotros planteamos que es solidario. Humana, perdón, justa, porque para nosotros es justo y de justicia que en un país como el Uruguay, donde ha crecido la riqueza en el Uruguay, sea justo también que los que tienen menos, las que tienen menos, mejoren su calidad de vida. Por eso equiparar las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, para eliminarlas justamente o erradicar en esos sectores la pobreza, para nosotros es algo justo. Para que más de 150.000 jubilados y jubilados que con jubilaciones mínimas y más de 250.000 pensionistas con pensiones por debajo de la línea pobreza, pasen esa línea pobreza y se equiparen al salario mínimo nacional. Y para eso es justo, porque para nosotros es justo que cuando un país crece, se reparta la torta. Y bueno, eso es justicia, es repartir con los que menos y las que menos tienen. Y después humana, por una cuestión sencilla, porque los uruguayos y uruguayas no podemos morirnos trabajando. Y la última reforma que se hizo, la 20.130, lo que te indica es que vas a tener que trabajar casi hasta que te mueras o unos días antes. Y me parece que eso es humano. Aparte de que hay que defender ese derecho humano fundamental que es la seguridad social. Y bueno, en ese sentido lo humano, pensar un poco más en lo humano, pensar en nosotros, pensar en cada uno de nosotros, qué va a pasar cuando lleguemos a nuestros últimos días de vida, si terminamos bien, si terminamos mal, si tenemos ingresos, si es justo que terminemos nuestros últimos días de vida como pobres, porque en definitiva eso es lo que hizo esta última ley, donde incrementó la pobreza en el Uruguay, donde se generaron políticas en estos 4 años que aumentaron la pobreza en el Uruguay. Y no es un problema de que al país le haya ido mal. Porque si bien los índices dicen que aumentó la pobreza en el Uruguay, también aumentó la cantidad de ricos y la riqueza en unos pocos. Por lo tanto, también hay que pensar en eso. Y eso es un tema humano.
Exactamente. Repasaste ahí los 3 puntos que se ponen en disputa, tildándole de unas palabras solidario, humano y justo. Yo me quiero quedar en uno que, más allá de, por las experiencias que hemos tenido, que más allá de lo que tiene que ver con las ideologías que pueden tener las personas, porque ha tocado pasar que alguno te dice, bueno, a mí no me interesa lo que les pasa a los demás, yo ya estoy jubilado, yo tengo una jubilación basta, me alcanza para vivir, los demás que trabajen, bueno, me parece muy mezquino ese pensamiento, pero es tuyo, ahí voy, no podemos cambiarle lo que es una percepción. Pero después también nos tocó el tema de la AFAP, que es capaz que el punto que genera un poco más de discordia y que hay. Te voy a pedir capaz que desasnes un poco el mito que está diciendo, bueno, se nos quieren quedar con la plata que nosotros ahorramos a lo largo de todos nuestros aportes. ¿Cómo hacemos para cómo hace para romper ese mito que está muy instalado también?
Sí, en realidad nosotros decimos ahí que todo lo que están planteando eso arriba de la mesa, que nos vamos a quedar con la plata de los trabajadores, que esa plata la van a perder los trabajadores y trabajadoras en el Uruguay, yo creo que es más terrorismo para que la gente se asuste y no firme que argumentos, porque no tienen argumentos. Porque estamos hablando primeramente de que la papeleta es muy clara y dice que la plata que está en los fondos de la SAFAP van a ir a un fideicomiso, el cual ya hay dos experiencias en el Uruguay. Una votada en el año 2017 con la ley de los cincuentones y otra votada en noviembre de este año por unanimidad por el Parlamento. Así que los mismos parlamentarios que salen a decir que no se sabe para dónde va la plata, hace unos meses votaron en el Parlamento por el tema de la revocación del artículo 8, un fideicomiso en las mismas condiciones que lo que estamos planteando en la papeleta. Por lo tanto, se sabe que esa plata va a ir en fideicomiso y va a volver al Banco de Previsión Social a medida que se vayan venciendo esos bonos del Estado. Por lo tanto, vuelve al sistema de seguridad social. Y con eso enganchan que, me sacan mi dinero, mi plata. Voy a perder. No, no. La papeleta es muy clara y dice que ningún trabajador, ninguna trabajadora tendrá menoscabo de sus derechos. Vinculado a la ley 16.713 del año 95-96 y a la 18.395 vinculada a la ley de flexibilización de las jubilaciones en 2008. ¿Esto qué quiere decir? Que si un trabajador hoy en día que está aportando a un fondo de ahorro individual se va a jubilar en el futuro, el mismo sistema va a calcular cómo sería este sistema viejo en el caso que eliminemos el lucro y el ahorro individual. Y, por ejemplo, si iba a ganar 20 por el BPS y 5 por la FAP, porque más o menos esa es la relación, el Banco de Previsión Social, el sistema solidario, porque ya se eliminó el lucro, supuestamente que logremos el plebiscito, votemos en octubre, se eliminó el lucro, va a cobrar los 25, no va a perder, mínimo va a cobrar eso. Con seguridad cobre más. Cuanto más joven, va a tener más tiempo para generar claro. Mejor derecho. Cuanto más cerca de la jubilación, va a tener menos tiempo y con seguridad va a cobrar lo mismo o un poquito más. Menos no va a cobrar, lo dice la papeleta. Pero también está la duda esa de que aquellos que se jubilaron y hoy cobran ya por AFAP, que le dicen cobramos por AFAP, en realidad cobran por a través del Banco de Seguro del Estado, una renta vitalicia, que es a consecuencia del ahorro individual de la AFAP. Si esa persona, vuelvo a decir, cobra hoy 20 por BPS y 5 por AFAP, no va a poder cobrar menos de 25. Por lo tanto, no va a cobrar menos. El ahorro ese que piensa que es de él o es de ella, no es tal. Estamos hablando de un sistema de seguridad social y ahí es donde está el quid del asunto. Los que están en contra del plebiscito dicen que nos quedamos con la plata, que la plata es mía, pero nunca es mía la plata. En el Uruguay, desde el año 96, cuando se incorporaron las AFAP en el Uruguay, yo aporto a un sistema, como antes aportaba solamente al sistema público, bueno, aporto a un sistema mixto. Aporto una parte al BPS, una parte a la AFAP. Yo aporto para generar un derecho. No es que yo aporte y le pida al BPS después que me devuelva la plata que aporté al BPS, porque vendría a ser lo mismo que la AFAP y me la da. O que le pida a la AFAP que me dé esa plata y me la va a dar. No es así porque no es ni una caja de ahorro ni un seguro privado. Por lo tanto, no te la va a devolver. Ya hay un sistema armado en el cual cuando yo me voy a jubilar, yo aporté para los dos sistemas, me voy a jubilar, voy al BPS, me calculan los 20 mejores años y bueno, ahí y cuántos años de servicio trabajé y te dicen vas a ganar tanto de jubilación. Yo aporté toda mi vida para un derecho jubilatorio. Voy a la AFAP y es lo mismo. Yo voy a la FAP y digo, bueno, me jubilé, quiero cobrar la renta vitalicia. Me calculan la expectativa de vida, la tasa de interés técnico, el fondo que yo tenía, y te dicen, vas a cobrar tanto por renta vitalicia. No voy a poder elegir. No voy a poder pedirle todo. No voy a poder pedirle parte, porque es un sistema. Un sistema de seguridad social. Yo no aporto, no es mi caja de ahorro que yo aporto y saco. Acá es un sistema de seguridad social. Y ahí vienen varias preguntas después, si yo puedo retirar algo. Ahora la nueva ley incorpora poder retirar cierta parte de tu futuro ingreso. Sí, que para nosotros eso es muy peligroso, igual en ciertas condiciones. Claro. Primero pueden retirar los mayores de 65 años, en ciertas condiciones. No, es un 9%, pero en definitiva es lo que vas a perder después de la jubilación. Por lo tanto, sería muy peligroso. Es casi lo mismo.
Irresponsable.
Es irresponsable porque en definitiva lo que va a generar eso, que ya lo está generando el sistema de ahorro individual, más pobreza en el Uruguay. Y a mí me preocupa cuando los mismos que están en contra del plebiscito plantean de que por qué vamos a pensar en tratar de proteger a los adultos mayores de la pobreza, donde hay menos porcentaje de pobres en los adultos mayores de 65 años que los niños. Y ahí es el gran dilema. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pobreza no se puede medir en cuál es más pobre o cuál es menos pobre, si es peor los niños, si es peor los viejos. Lo que hay que hacer es tratar de erradicar la pobreza en el Uruguay. Y para eso están los sistemas de seguridad social. El sistema de seguridad social es la principal herramienta, según la OIT, de eliminación o erradicación de la pobreza en los países. Porque es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Y esto es lo que queremos hablar nosotros. Porque justamente la papeleta es lo que te va a permitir en 2 años tener un diálogo social para discutir un nuevo sistema de seguridad social. Donde pongamos todos estos temas arriba de la mesa, que el mismo gobierno que dice, o los gobernantes que dicen que esto de plebiscito no hay que estar de acuerdo porque hay que pensar en la pobreza, no hicieron nada por la pobreza infantil, que creció en estos últimos años. Entonces eso es lo que queremos discutir. Queremos discutir el sistema de cuidado, que también va con la pobreza infantil y la adulto mayor, los temas de género, los temas de discapacidad, donde la pobreza creció en el Uruguay, donde hay hogares con personas con discapacidad y nadie lo quiere decir. Bueno, eso es lo que queremos discutir desde los movimientos sociales. Y esta papeleta lo que te abre es un camino para discutir una nueva reforma de la seguridad social, pero justamente la reforma de la seguridad social solidaria, justa y humana, que son las palabras que realmente resumen esta campaña que estamos haciendo, porque en definitiva es eso. Nos hacen ver que cuando llegamos a viejos somos un gasto, porque si vos no volvés a trabajar y generarle una ganancia al capital o un aporte a la seguridad social, estás generándole un gasto al país. Eso no es seguridad social,
jubilatoria.
Exactamente. Y aparte, la seguridad social está para eso, para proteger cuando vos tenés que los últimos días de tu vida disfrutarlo y no moriste trabajando.
Claro.
Por eso decimos que es inhumana la propuesta que hacen ellos de trabajar hasta el último día de tu vida. Y bueno, esa es la discusión de fondo. Pero la discusión de fondo va a ser humana. Porque el mundo viene caminando hacia un lado mercantilista. Y yo creo que la discusión que vamos a tener después que entreguemos la papeleta del 27 para adelante es: ¿vas a defender la seguridad social como un derecho humano fundamental o como una mercancía? ¿Vas a defender la seguridad social como el poncho de los y las que más necesitan? ¿O vas a pensar que es un gasto? ¿Vas a empezarlo como inversión social? ¿O como que le vas a hacer un mal al país porque estás tirando la plata en los que se van a jubilar dentro de unos años? Uh-huh. Esa es la discusión para adelante. Yo creo que no va a haber blancos, no va a haber grises, van a haber blancos y negros. Van a ver quiénes defienden una seguridad social como un derecho humano fundamental y quién lo defiende como una mercancía. Ahí va a quedar clarito, porque en definitiva es eso lo que está diciendo la papeleta. Generemos derecho. Pensemos en el que menos tiene. Muchas veces pensamos en el que menos tiene para mostrar las estadísticas nada más. ¿Por qué no empezamos a pensar de que el que más tiene debería de aportar más al sistema de seguridad social para que el que menos tiene reciba más y pueda vivir un poquito mejor? ¿No podemos pensar en eso?
Sí. La dialéctica te transmite que ahora sea la discusión individualismo o solidaridad.
Sí,
exactamente.
Y bueno, y la papeleta y las firmas también habilitan eso que desde algunos sectores han intentado ponerlo como opuestos, ¿no? Que es papeleta o diálogo social. Y en realidad la papeleta habilita el diálogo social partiendo de una base de dignidad humana para los y las trabajadoras. A mí me parece que ese es el punto también. Bueno, debatamos pero con esta base. Por eso es muy importante, no solo las firmas, que va a poner el tema sobre la mesa en campaña, que parece que es todo muy farandulero hasta ahora, ¿no? Mm. El qué te dijo, quién te dijo, qué pensás de lo que te dijo. Y también los que se están los candidatos y candidatas que están por la presidencia van a tener que empezar a debatir cosas realmente importantes para el futuro del país, ¿no?
Y dejarse, sí, no tomarlas como algo residual.
Sí, sí, y dejarse de nada, de andar respondiendo tweets y esas cosas que no le cambian la vida a nadie, la verdad. Así que es un doble valor también el que tiene la papeleta impulsada por bueno, la clase obrera y acompañada por diversos colectivos sociales.
Sí, justamente lo que más nos reafirma esto fueron las barriadas, el estar en contacto con la gente y saber, realmente, yo lo decía hoy al principio, no es lo mismo discutir un sistema de seguridad social en una oficina, atrás de un escritorio, que hablando con la gente en la calle. Esto nos dio la realidad. La realidad es que vas a los barrios y dices, yo no llego a fin de mes si no me ayuda mi hijo, mi hija, no llego a fin de mes con la jubilación, porque está por debajo de la línea de pobreza. Entonces lo que estamos reclamando nosotros es justo, pero esto nos da ese acercamiento a la gente. Y no en campaña electoral, siempre hay que hacerlo.
Claro.
Por eso muchos que se acercan ahora en campaña electoral y que yo veía fotos de hace unos años atrás que miraban por el agujerito de unas chapas, porque hasta no se animan a entrar al barrio para hablar con el vecino y la vecina para conocer la realidad, ya sabes de quién estoy hablando. Eso es lo que tenemos que cambiar. Porque en realidad la reforma que queremos hacer para adelante es con la gente. Y queremos hablar de la realidad de la gente. Y cuando hablemos de la realidad de la gente, nos vamos a encontrar con un montón de problemas que tiene el sistema de seguridad social que todavía no le ha encontrado solución. Y eso lo vamos a discutir en ese diálogo que es complementario, como bien vos decías, uh-huh, al plebiscito. Es complementario. Este plebiscito sin diálogo no puede haber, no claro, puede pasar.
No va.
Tiene que haber diálogo social. Pero en serio, lo que nos merecemos los uruguayos y las uruguayas. Como se ha hecho en grandes partes del mundo donde hoy los ponen como ejemplo del sistema de seguridad social. Primero el diálogo social, el estar de acuerdo y generar acuerdos para poder avanzar como sociedad y como seres humanos.
Muy bien, bárbaro. Bueno. Y la realidad también no es la que te cuentan los tecnócratas, sí, sino la que está en la calle.
Así, exactamente,
que es un poco lo que ha dicho Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá. Ya sos un amigo de la casa, estamos más de varias oportunidades, incluso hasta escuchando. Así que agradecemos tu presencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, a las órdenes como siempre. Y después del primer triunfo, capaz que venimos nuevamente para armar debate para hacia adelante qué seguridad social queremos.
Queda hecha la invitación a quien quiera sábado debatir sobre el plebiscito de seguridad
y
social.
Y el sábado acompañar la caravana a partir de las 12 del mediodía acá en el Pisete.
¿Algún saludo que quieras enviar?
Un saludo a mi prima, que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Leti.
Bien, Carlos, ¿algún saludo que quieras mandar?
No, a todos los militantes y las militantes que estuvieron en todo este proceso, que han dejado, como bien tú decías, la vida para lograr esto que es solidario, justo y humano.
Bien, yo quiero hacer un saludo también a lo que fueron, a que llevaron adelante toda la logística y el trabajo de organización para el acto de la 20 y el acto también de las muchachas de abril, a quienes tuvieron la posibilidad de interpretar en la obra y la de dirigir sobre Autopsia sobre lo impune. Y eso, también recordar siempre a los 8 que van con nosotros, que van conmigo, y también a las muchachas de abril y Nunca Más Terrorismo de Estado.